es que China y también Rusia e Irán no deben poder invertir o ser dueños de activos estratégicos en América Latina que pueden afectar a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Desde el comienzo de su segundo mandato, la administración de Donald Trump ha puesto a América Latina en el centro de su estrategia global en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Su gobierno ha priorizado las políticas anti-inmigración, la lucha contra las drogas y la afirmación de su poder frente a China. Por eso, entender qué está pasando en la Casa Blanca es clave. Sus banderas políticas tienen un impacto directo en la región. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. En este episodio vamos a estar hablando con Brian Winter, un buen amigo y alto directivo de la Sociedad de las Américas, una institución basada en Nueva York que estudia en detalle las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Vamos a estar hablando sobre la situación de la región en la actual administración de Donald Trump. Brian, bienvenido.
Bueno, Alejo, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Me encanta tu podcast, así que un verdadero honor estar aquí con vos.
Brian, qué bueno reconectar. Vamos entonces a la conversación. Lo que quería empezar por preguntarte es, ya vamos cómodamente más de 3 meses desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato presidencial, y quisiera que intentes describir la estrategia estadounidense con respecto a América Latina. ¿Cuáles son los pilares principales? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se viene cristalizando esa realidad, Brian?
Mira, este gobierno, esta Casa Blanca, es el gobierno que más piensa en América Latina en por lo menos 30 años. Tiene a la región como eje central, como parte de sus prioridades domésticas y externas. Tiene un grupo de personas, de staff, que conoce la región, comenzando con Marco Rubio, el caso más conocido, hijo de inmigrantes cubanos. Conoce la región, ha viajado, tiene contactos en varios países, pero no solo se trata de Marco Rubio. Tienes el número 2 del Departamento de Estado, Christopher Landau, que fue embajador ante México durante el primer gobierno Trump y conoce bien, muy bien la región. Tienes a otros que son del sur de Florida, como su jefa de gabinete, Susie Wiles, su ex asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, que ahora será el nuevo embajador ante la ONU. En fin, un grupo que conoce la región y que la tiene como una de sus prioridades. Ahora, ¿por qué? Principalmente porque de los 3 temas que mejor explican la elección y el regreso de Donald Trump en noviembre, tienes migración, especialmente la migración ilegal, el flujo de drogas dentro de los Estados Unidos y también, como tercera prioridad, la recalibración de los supply chains en el mundo para depender menos de China. Y para esas 3 prioridades, América Latina es esencial. El gobierno Trump sabe eso.
Fascinante lo que nos compartís. 30 años hace que Estados Unidos no presta este grado de atención a la región. Se ha venido comentando bastante, creo que suena crecientemente, una definición, que es que Estados Unidos está adoptando una nueva versión de la doctrina de Monroe, ¿no? Que de alguna manera lo que reconoce es un mundo que se divide en áreas de influencia geoeconómica, un Estados Unidos que dice América Latina es mi, entre comillas, patio trasero, mi responsabilidad, que nadie más se meta. Y yo te pregunto, Brian, ¿es esta una definición sensata. En particular, lo que el interrogante principal es: China está penetradísima en la región, sobre todo en el Cono Sur. ¿Puede una doctrina de Monroe ser implementada dado el grado de penetración que ya tiene China en la región?
No, es una pregunta excelente, Alejo. Mira, en los tiempos de hoy, yo diría que no es exactamente la idea de que Estados Unidos es el dueño del hemisferio, ni mucho menos. Yo no vi al gobierno, a los últimos gobiernos americanos, inclusive los de Trump, con esa idea tan imperialista, digamos. Pero de que sí, la presencia de poderes externos debe ser controlado o monitoreado. Y tomemos el caso de China. Lo que yo he escuchado directamente de la boca de funcionarios del gobierno Trump no es la expectativa de que los países de América Latina no deban o no puedan tener comercio con China. Porque obviamente Estados Unidos también tiene comercio con China. Lo que ellos ven como el eje central de la doctrina Monroe de hoy, del siglo XXI, es que China y también Rusia e Irán no deben poder invertir o ser dueños de activos estratégicos en América Latina que pueden afectar a la seguridad nacional de los Estados Unidos en general. Así que, bueno, esa es la llamada red line o línea roja que el gobierno Trump está tratando de hacer. Bueno, todos los gobiernos de la región tienen que evaluar esa propuesta bajo su propia soberanía. O sea, cada gobierno tiene que tomar la decisión de que si quiere colaborar con la doctrina Monroe del siglo XXI o no, pero aquí estamos.
Excelente. Muy interesante definición basada en esto de la seguridad nacional y activos estratégicos. Para los oyentes que quieren hacer parte de esta conversación, les dejamos una encuesta sobre si creen que la administración de Donald Trump está redefiniendo la doctrina de Monroe en América Latina. Ahora, Brian, vamos a hacer doble clic desde un punto de vista económico al elefante en la habitación, los aranceles. Sigue habiendo gran angustia arancelaria con negociaciones, suspensiones, reconsideraciones. Por supuesto, América Latina ha sido la región del mundo menos afectada por estos vaivenes, con ese 10% universal, incluso 0% para buena parte de los productos que se exportan desde México. ¿Cómo analizás lo que está pasando desde un punto de vista arancelario en términos de redefinir la matriz económica de la región?
Como dijiste vos, esos números siguen cambiando todos los días. Presidente Trump es una persona que se enorgullece de su imprevisibilidad. Entonces esa estrategia es confusa para nosotros a propósito. Pero por otro lado, te puedo afirmar, Alejo, que hay un debate dentro del gobierno Trump en este momento sobre si América Latina debe recibir un trato preferencial en ese esquema de aranceles y impuestos que estamos presenciando en este momento. Más allá de la preferencia de facto que ya vimos en los números iniciales. Y básicamente se trata otra vez de la cuestión china. Hay funcionarios dentro del gobierno Trump que en el mejor de los casos, toda la producción, toda la base manufacturera debe regresar a los Estados Unidos. America first, ¿no? Está claro. Pero hay otro grupo que dice, pues mira, en teoría sería bueno, pero en la práctica no es posible, ya que estamos con una tasa de desempleo de solo el 4% acá y hay ciertas cosas como autopartes y otros productos que no, en la práctica no se puede producir en los Estados Unidos. Y bueno, entre China y un lugar como México o República Dominicana o Colombia o inclusive Brasil o Argentina, deberíamos tener una preferencia para los países del hemisferio porque son nuestros aliados, porque tenemos valores compartidos, porque no hay un océano que nos separa.
Fascinante, Brian. Pasemos ahora a otro de los temas sensibles para la región, la migración. Lo mencionaste antes y hemos visto ciertas medidas ya al día de la fecha en términos de política migratoria de Donald Trump? ¿Podemos esperar nuevas medidas y más deportaciones? ¿Hay países que podrían verse afectados de manera específica o se trata de una política más generalizada, sin distinción particular entre naciones?
Te alejo porque el presidente Trump ha perdido cierto apoyo en los 4 meses que ha sido presidente, especialmente en el manejo de la economía, con las señales de una posible recesión, tal vez agravada por su guerra comercial. Pero la área donde sigue con más popularidad, con más apoyo, es en el tema migratorio, donde la gran mayoría de los americanos todavía apoyan a su proyecto de hacer deportaciones masivas después de la inmigración ilegal o irregular masiva que vimos en los últimos 4 años bajo el gobierno Biden. Yo diría, como dijiste vos, que es una visión agnóstica, pero tampoco favorecen a nadie. Y como prueba de eso, yo citaría el fin del programa de TPS, del trato preferencial para los venezolanos, que fue un eje del primer gobierno de Trump, pero yo diría que las preocupaciones sobre violencia, inseguridad, el peligro de la pandilla Tren de Aragua, ha superado ese deseo de ayudar a refugiados de un gobierno autoritario, una dictadura, que ha sido el caso venezolano. Y bueno, las preocupaciones sobre los números de inmigrantes y la violencia que ellos están generando dentro de los Estados Unidos, tal vez exageradas, a mi ver, pero igual la única visión que importa es la visión de los funcionarios del gobierno Trump. Ellos básicamente quieren a todos afuera.
Muy interesante, Brian. Ahora sí, vamos a entrar en dinámicas específicas de países concretos que, dada tu trayectoria, tu pasión, sé muy bien, seguís muy de cerca. Quería comenzar con Argentina simplemente por el hecho de que es un claro, entre comillas, beneficiario, ¿no?, de esta nueva administración estadounidense. Hemos visto el impacto que ha tenido a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a través de la visita de Scott Bessent a Buenos Aires hace aproximadamente un mes. ¿Hay más espacio para que la Argentina se beneficie de la relación Trump-Milei o ya hemos visto prácticamente lo que estaba al alcance?
Bueno, yo diría que el gobierno Milei ya se ha beneficiado bastante, ¿no? Con el apoyo que recibió para un acuerdo con el fondo, con la visita del secretario Bessent en un día clave. Yo no sé si el gobierno Milei todavía tendría la ambición de algún acuerdo sobre comercio con Estados Unidos. Lo veo difícil, pero no imposible, pero difícil, por las restricciones tanto del Mercosur y también por las dudas que ambos partidos en Washington ahora tienen sobre los tradicionales acuerdos de libre comercio que prácticamente no se firman en el día de hoy. Pero no, el gobierno Milei, que bueno, el presidente Trump lo ha llamado su presidente preferido en el mundo, no solo en América Latina, y también ha visto que más allá de cualquier beneficio concreto, ha mostrado el valor de una alianza con el presidente Trump en el mundo real y también en el mundo de las redes sociales a través de likes y engagement. Y hay otros líderes de América Latina que están tratando de seguir el mismo camino. Yo citaría no solo al Nayib Bukele en El Salvador, sino el presidente ahora reelecto de Ecuador, Daniel Noboa. Así que se podría decir que el presidente Milei fue algo, un cierto pionero. No fue el primero. Yo diría que Jair Bolsonaro fue el primero que buscó una alianza tan cercana de ese grupo de la nueva derecha en América Latina. Pero hay otros ahora que están siguiendo ese camino.
Muy valiosa la perspectiva de describir este movimiento como algo un poco más amplio de lo que por ahí uno piensa, no está solamente limitado a Milei, Bukele, ¿no?, y Noboa. Mencionaste a la familia Bolsonaro y tenemos, por supuesto, elecciones generales en Brasil en el año 2026. ¿Cuán correlacionado está este proceso electoral con la realidad política estadounidense? ¿Cuánto puede beneficiar o perjudicar a la familia Bolsonaro ese vínculo tan fuerte que han mantenido, como bien lo describiste, ¿no? Digamos, en términos de alto perfil, el primero en moverse en esa dirección en la región?
La verdad, Alejo, es que en estos tiempos de Donald Trump, y especialmente en el caso brasileño, la dinámica realmente depende mucho de lo que pasa en los Estados Unidos. Me cuesta decir eso, inclusive, pero es cierto. En el caso brasileño ha habido paralelos casi bizarros en los últimos 7-8 años con la familia Bolsonaro y todo, y no es casualidad. O sea, la familia tiene lazos no solo con Donald Trump y su familia, sino con figuras como Steve Bannon y Elon Musk y otras figuras menos conocidas en el mundo de Donald Trump, como Jason Miller, por ejemplo. Y bueno, yo diría que no, si a Donald Trump le va bien en los próximos 15 meses hasta la elección en Brasil, que favorece a la familia Bolsonaro y su proyecto de regresar al poder. Ahora, no sabemos si será, si el candidato sería el expresidente Jair Bolsonaro o tal vez uno de sus hijos, tal vez su esposa, Michelle Bolsonaro, tal vez otro candidato de la nueva derecha como Tarcísio de Freitas, el gobernador de San Pablo, también alineado con la familia Bolsonaro. Pero yo diría que la derecha, bueno, Brasil es otro país que tiene, que está en una buena posición ya faltando un año para las elecciones.
Genial. Brian, vamos a cerrar con un análisis de el país más profundamente conectado a los Estados Unidos, México. Allí un par de consideraciones. La primera, se ha escrito al hartazgo sobre la buena manera de manejar la relación bilateral de Claudia Sheinbaum, ¿no? Tu apreciación de si esa, llamémosle, esos halagos son bien merecidos o no. Me gustaría escuchar tu perspectiva. Y después, en punto de vista económico, renegociación de el Tratado de Libre Comercio, el USMCA. ¿Qué se puede entrever en los próximos meses? ¿Se podría adelantar? ¿Va a ser una renegociación fácil? ¿Va a ser más complicada? ¿Cómo lo percibís?
Presidente Sheinbaum ha mantenido una postura interesante. Y yo diría, Alejo, en parte porque compartía algunas ideas y prioridades con el gobierno Trump, especialmente en cuestión de seguridad. Y muchos en México dicen que las exigencias del gobierno Trump le dieron tal vez más espacio al presidente, a la presidenta Sheinbaum, para implementar una política más dura. Igual, creo que hay que tener cautela, porque, bueno, como dije, el presidente Trump siempre es imprevisible, hace parte de su identidad, y la posibilidad de una nueva crisis entre Estados Unidos y México existe. Hemos escuchado ejemplos concretos de eso en las últimas semanas. Aparentemente, en algún momento, el presidente Trump mencionó la posibilidad de mandar tropas de los Estados Unidos a combatir a los carteles en el territorio mexicano. La presidenta Sheinbaum le dijo claramente que no era posible eso, tanto por motivos logísticos como históricos de la historia especial, digamos, entre Estados Unidos y México. Pero, bueno, el gobierno Trump, como base de su identidad, tiene esa idea de que las políticas comerciales de los últimos 40 años no funcionaron, que debilitaron a la clase media estadounidense. Y por eso ese impulso constante de querer cerrarse ante el mundo, de depender menos de otros países y tratar de traer la producción manufacturera de vuelta acá. En el caso mexicano no es tan fácil. pero eso no quiere decir que no lo intenten en los próximos meses y que a raíz de eso o por motivos de seguridad podríamos ver una nueva crisis en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Interesante perspectiva porque es algo que no se contempla demasiado hoy y hay áreas de potencial choque como bien mencionas, Brian. Espectacular, me encantó la conversación. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, tratamos de ayudarte también a decidir cómo actuar en él. Les invito a seguirme en LinkedIn, también consultar en el portal web de LATAM Access, donde publicamos sobre este tema y tantos otros más de interés local. Los esperamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRA's IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.